Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. El presidente Trump se dirige a la nación en su primera intervención pública en más de una semana. Sigue el conteo de votos de las elecciones. Asesor espera que Biden aplique restricciones localizadas por COVID-19 y no confinamiento nacional. Autoridades de la Fed difieren sobre riesgos para la economía en medio del alza de casos de coronavirus. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano y hoy es viernes 13 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias.
No medical breakthrough of this scope and magnitude has ever been achieved.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió este viernes a la nación por primera vez en más de una semana. En un ambiente marcado por la contienda electoral, cuyas proyecciones han sido puestas en duda por la Casa Blanca y el Partido Republicano, el mandatario tomó la palabra para informar sobre la lucha contra la pandemia. Esta administración inició la mayor movilización de la historia del país, desarrollando y produciendo tratamientos y vacunas a una velocidad récord, dijo Trump en una comparecencia desde los jardines de la Casa Blanca. Hacemos contacto ahora con el colega Jacopo Luzzi, quien nos ofrece un resumen sobre el conteo de votos de las elecciones en Estados Unidos en las últimas horas.
Mientras se adelanta el conteo y aún faltan resultados confirmados finales, sigue desarrollándose ese escenario postelectoral. Por ejemplo, en Michigan, un juez acaba de rechazar una demanda presentada por los republicanos para certificar el conteo de los votos en la ciudad de Detroit. Y esta es la última derrota en una serie de litigios presentados por el presidente y sus aliados para intentar deshacer o por lo menos retrasar la proyectada victoria electoral de Joe Biden. Y esto ocurre muy importante mientras funcionarios acaban de decir que estas fueron las elecciones más seguras de la historia de Estados Unidos.
Fueron las elecciones más seguras de la historia. Así declaró un grupo de funcionarios estadounidenses de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, quienes afirmaron que no existe ninguna evidencia de que los sistemas de votos hayan sido comprometidos, ni los votos borrados, perdidos o cambiados, o que agentes extranjeros hayan interferido. Esto contradijo las declaraciones del presidente Trump, que afirma, sin presentar pruebas hasta el momento, que un sistema de máquinas de votación canceló millones de votos a favor suyo.
Si bien sabemos que existen muchas afirmaciones infundadas y oportunidades de desinformación sobre el proceso de nuestras elecciones, podemos asegurarles que tenemos la mayor confianza en la seguridad e integridad de nuestras elecciones, y ustedes también deberían tenerla.
Esto ocurre cuando en la noche del jueves el presidente electo Joe Biden amplió su ventaja sobre su rival Donald Trump con la proyección de los 11 votos electorales de Arizona. Entre tanto, Georgia empezó el recuento manual de casi 5 millones de papeletas al tiempo que el presidente Trump continúa con afirmaciones de fraude, tanto que el ex presidente Barack Obama comentó:
"Estas acusaciones se presentan como hechos, así que hay millones de personas que piensan, oh sí, debe haber trampas porque el presidente lo dijo".
No obstante, más líderes mundiales reconocen a Biden. El más reciente fue el presidente chino Xi Jinping. Seguidores de Trump anunciaron una manifestación en la capital para este fin de semana.
En estas últimas horas, varios medios estadounidenses empezaron a proyectar la victoria de Joe Biden en Georgia y de Donald Trump en Carolina del Norte. Con estas proyecciones, Joe Biden tendría 306 votos electorales y Donald Trump 232.
Gracias, Jacopo. Enseguida, Jorge Agobián nos cuenta lo que ha ocurrido en la Casa Blanca este viernes.
Esta infante de marina de guardia en la puerta que conduce a la oficina oval de la Casa Blanca revela que el presidente Donald Trump se encuentra en su despacho. El mandatario, que se había mantenido en silencio desde hace más de una semana, a excepción de sus comentarios en Twitter, se pronunció desde la Casa Blanca sobre la gestión de la pandemia. Previamente, la Casa Blanca rechazaba las críticas de los demócratas de que Trump ha dejado de gobernar prematuramente y se ha centrado solamente en conquistar su reelección a toda costa. Esto dijo a La Voz de América el subsecretario de prensa de la Casa Blanca.
Absolutamente falso. Tal como prometió, el presidente Trump está luchando arduamente por unas elecciones libres y justas, mientras que al mismo tiempo cumple con todos sus deberes para poner a Estados Unidos en primer lugar.
La secretaria de prensa, por su parte, se ha mantenido alejada del podio de la Casa Blanca, pero ha hablado, según dice, en su condición personal como asesora de la campaña republicana, lo cual, según expertos, contraviene una ley que prohíbe este tipo de acciones. A casi una semana de ser proyectado como presidente electo, Joe Biden continúa preparando su arribo al poder, anunciando parte de su eventual gabinete, mientras para Trump, conceder pareciera no ser una posibilidad inmediata. Este viernes, el asesor de comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, aseguraba que están trabajando bajo el supuesto de que habrá un segundo mandato de Donald Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Un asesor espera que Biden aplique restricciones localizadas por COVID-19 y no confinamiento nacional. Tenemos la información con Alejandro Escalona.
Un asesor del presidente electo Joe Biden dijo este viernes que no hay planes para establecer un cierre a escala nacional el próximo año, aunque ciudades y estados en el país hayan vuelto a instaurar restricciones para controlar el alarmante aumento en las infecciones por coronavirus y especialmente el número de hospitalizaciones. La ciudad de Chicago instó esta semana a quedarse en casa y evitar visitas durante los próximos 30 días, que incluyen el feriado de Acción de Gracias a fines de noviembre. En la ciudad de Nueva York, a partir de esta noche, los restaurantes cerrarán incluso antes de las 10 p.m. El Distrito de Escuelas Públicas en Detroit, Michigan, suspendió las clases presenciales hasta al menos el 11 de enero. El doctor Vivek Murthy, exdirector nacional de salud, que ahora dirige la Junta Asesora del Equipo de Transición del equipo de Joe Biden, dijo en el programa Good Morning America de la cadena ABC este viernes que, citamos, deberíamos pensar en esto como una serie de restricciones dependiendo de cómo se está propagando el virus en regiones específicas. Los aumentos repentinos de las infecciones por COVID-19 están alarmando a funcionarios en Estados Unidos, donde en los últimos días se han registrado más de 100.000 nuevos casos y más de 1.000 muertes diariamente. Los casos de coronavirus aumentaron a más del doble en 3 estados en las últimas 2 semanas, la mayoría de ellos en el medio oeste, encabezados por Iowa, Minnesota, Michigan e Illinois, según un recuento de cifras de agencias de salud pública estadounidenses reportadas por la agencia de noticias Reuters. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Para el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, el alza de los casos de coronavirus en Estados Unidos se puede controlar y la economía recuperarse si los hogares simplemente son llevados en la dirección correcta, exhortados a usar mascarillas y tomar otras medidas que los funcionarios de salud han instado desde marzo. Por otra parte, el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, dice que una recuperación completa tendrá que esperar por una vacuna, con la crisis de salud colocando un signo de interrogación en la economía hasta entonces. Y el presidente de la Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, ha pedido un cierre nacional de 4 a 6 semanas para tratar de frenar la pandemia. En lo que es una de las instituciones más tecnocráticas y con más doctorados del país, meses de un singular enfoque sobre el camino de la pandemia y su impacto en la economía del país han llevado a esto, que dicen los expertos. ¿Quién diablos sabe? Comentarios separados de Williams y Bullard el viernes expusieron las distintas ideas que circulan en el Banco Central sobre dónde están las cosas y qué podría suceder en los próximos meses. Kashkari pidió un cierre a principios de este año, el único dentro de la Fed que aboga por un paso tan extremo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenas Noches, América, y estas las noticias.
La Voz de América conversó con el físico estadounidense Barry Barish, Premio Nobel de Física 2017, quien hizo uno de los hallazgos científicos más importantes de los últimos tiempos, ya que junto a su equipo escucharon por primera vez el sonido del universo, comprobando la existencia de las ondas gravitacionales que vaticinó Albert Einstein. ¿En qué consisten? Nos informa desde Miami nuestro colega Alonso Castillo.
Barry Barish detectó por primera vez el sonido del universo a través del descubrimiento de las ondas gravitacionales. Las frecuencias imperceptibles para los telescopios fueron registradas cuando dos agujeros negros se fusionaron hace 1.300 millones de años.
Habíamos construido un instrumento nuevo y único en su clase que era diferente a cualquier otra cosa que nos permitía percibir ondas gravitacionales y nació una nueva forma de analizar el universo.
La tecnología que implementaron les permitió analizar las frecuencias que generan fenómenos cósmicos, desde colisiones de agujeros negros hasta la explosión de una estrella supernova.
La pregunta fundamental es, ¿hay un agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia? Aún no podemos responder a eso, pero hay pruebas muy convincentes de que sí.
El poder observar las alteraciones que provocan las ondas gravitacionales abrió un nuevo paradigma en la astrofísica, ya que no descarta que se lleguen a presenciar las primeras ondas después del Big Bang, porque nos recordó que siempre que miremos al cielo estamos viendo el pasado y el origen no solo del universo, sino de nuestra propia naturaleza.
Estamos hechos de partículas, protones, electrones, solo somos elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. Todos estamos hechos de las mismas leyes, las mismas piezas, pero luego se hace algo único que es la vida y algo aún más único que tiene conciencia, y eso no se puede explicar.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
E iniciamos el recorrido informativo por las noticias de Latinoamérica. En Venezuela se registraron más de 600 detenciones arbitrarias durante los primeros 6 meses desde el inicio del estado de alarma declarado por la pandemia del COVID-19. Carolina Alcalde reporta.
Un informe titulado La disciplina del miedo, elaborado por la Organización Defensora de Derechos Humanos Provea en conjunto con Laboratorio de Paz Venezuela y divulgado el jueves, reveló que al menos 601 detenciones arbitrarias ocurrieron entre marzo y agosto. Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, detalló que 159 de esas detenciones tuvieron como objetivo silenciar e invisibilizar situaciones irregulares que se presentaron en medio de las medidas de confinamiento.
Esto tiene que ver con el perfil de las personas que fueron privadas de libertad. En primer lugar, tenemos 59 periodistas y trabajadores ligados a medios de comunicación, 33 políticos y personas militantes de organizaciones partidarias, en tercer lugar 25 médicos y personas vinculadas al gremio de la salud.
Uzcategui agregó que luego de un llamado de altos funcionarios del gobierno en disputa observaron un patrón llamado furia bolivariana y que en 19 estados del país se registraron 58 ataques vandálicos contra viviendas de personas críticas o disidentes del gobierno. El activista de derechos humanos subrayó que los datos reflejan que durante los primeros 6 meses del estado de alarma se privilegió el mantenimiento del orden a costa de cercenar y de impedir el ejercicio de los derechos en el país.
Hay una mirada punitiva que intenta que los venezolanos queden invisibles y no denuncien las diferentes situaciones anómalas, aumentar los niveles de censura.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, sostiene que en Venezuela se garantizan los derechos fundamentales y descarta que existan crímenes de lesa humanidad. En contraposición, la semana pasada la Fiscalía de la Corte Penal Internacional manifestó tener fundamentos razonables para creer que se han ejecutado crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia, el gobierno de Iván Duque reafirmó su compromiso de trabajo bipartidista con Estados Unidos, pese a denuncias de presunta injerencia a favor de la campaña de Donald Trump. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Luego de las denuncias del expresidente Juan Manuel Santos contra su primo, el actual embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, acerca de una supuesta ayuda que el gobierno de Iván Duque habría ofrecido a la campaña de Donald Trump, la acusación pasó del tema periodístico a los estrados judiciales, ante el anuncio del embajador Santos de una demanda penal contra el expresidente.
No solo no es cierto, sino que el expresidente Santos va a tener que responder ante la justicia por calumnia e injuria.
Y es que el exmandatario Santos aseguró que el embajador contactó a un contratista de la Casa Blanca para ofrecer incluso una visita de Iván Duque a Miami o Washington en apoyo a Donald Trump, oferta a la que el contratista se habría negado y advertido que sería un error e incluso un delito. Aunque Santos nunca reveló con quién habló el embajador, en las últimas horas se conoció un comunicado de John Rendón, contratista del Pentágono. En la comunicación, Rendón recomienda a los abogados que anuncian litigios abstenerse de continuar con ellos porque pondrían en riesgo las relaciones con los Estados Unidos. Ante la polémica, el presidente Iván Duque afirmó que en su condición de mandatario no puede tomar partido en procesos electorales. Aseguró que sus relaciones con el presidente electo, según proyecciones Joe Biden, son muy buenas y reafirmó el compromiso de Colombia de mantener un equilibrio bipartidista con Estados Unidos.
Vamos a mantener esa relación estratégica, bipartidista, bicameral y siempre buscando profundizarla en beneficio de los dos países.
Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras tanto, el presidente Nayib Bukele es criticado en El Salvador por su respuesta a legisladores estadounidenses que se refirieron al combate a la corrupción. Neri Mabel Reyes informa.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió señalamientos por la reacción para desacreditar el apoyo del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Elliot Engels, quien calificó de audaces las acciones del fiscal general Raúl Melara para investigar denuncias de corrupción en la compra de insumos para la atención de la pandemia de COVID-19 en El Salvador. El especialista en política internacional, Napoleón Campos.
Son llamados importantes que parece que el presidente Bukele no lo ve para evitar seguir en la ruta que nos lleva a sanciones internacionales por el irrespeto que comete al Estado de Derecho, por el irrespeto que comete a la democracia.
El encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, Michael Cossack, reaccionó y dijo que los congresistas deben ser reconocidos por su preocupación para el combate de la corrupción en El Salvador. Campos dijo que de seguir esta ruta para contradecir los apoyos a la institucionalidad por parte del Congreso estadounidense y del Departamento de Estado puede tener costos políticos y diplomáticos.
Exhortamos a un cambio en el posicionamiento del presidente Nayib Bukele y, por el contrario, evitar que se colapse la ayuda y la cooperación al desarrollo del país, en este caso por parte del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Las medidas impuestas por el gobierno de Nicaragua a las aerolíneas internacionales amenazan con mantener el país sin vuelos durante todo el año 2020. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Al menos 3 aerolíneas internacionales se han negado a regresar a Nicaragua debido a las múltiples exigencias impuestas por las autoridades de gobierno ante la pandemia del COVID-19. Aeroméxico, Copa Airlines y United Airlines informaron a las empresas ligadas al sector del turismo que postergaron sus vuelos hasta enero de 2021, lo que supone un duro golpe económico para el sector que ya está seriamente afectado por la crisis social, la pandemia del COVID-19 y el desplome de la economía nacional. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, dijo a La Voz de América que el único responsable del retraso en el retorno de las líneas aéreas es el gobierno.
El gobierno es el responsable de que las líneas aéreas no vengan, porque las líneas aéreas no vienen porque no pueden cumplir con las medidas que se les impusieron, que son medidas que son únicas.
Esta sería la octava vez que las empresas aéreas postergan la reanudación de sus operaciones en el país. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, dijo que las exigencias del gobierno no se corresponden con las medidas que están tomando otras naciones.
Creemos nosotros de que esas medidas que ha puesto el gobierno en el aeropuerto son demasiado fuertes, porque lo que está inhabilitando es que otras líneas aéreas puedan venir a este país con turistas, con consumidores.
Las únicas 2 aerolíneas que aún no han comunicado sus planes, pero que también podrían tomar la misma decisión, son American Airlines y Spirit, esta última una empresa de servicios de bajo costo y con conexiones en Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Desde mediados de octubre, una seguidilla de ataques terroristas han sacudido a 3 ciudades europeas, llevando a que sus líderes exijan mayor seguridad fronteriza para hacer frente a la amenaza terrorista. Sin embargo, los expertos dicen que es poco probable que tales medidas por sí solas resuelvan el problema. El primer ataque fue en París el 16 de octubre, cuando el profesor Samuel Paty fue decapitado por el adolescente checheno Abdullah Anzorov. Menos de 2 semanas después, un tunecino apuñaló fatalmente a 3 personas en una iglesia en la ciudad francesa de Niza. Había llegado de Túnez como migrante a través de Italia. Y luego el 2 de noviembre, un inmigrante de segunda generación y simpatizante del Estado Islámico, Kushtin Fethullahi, nacido en Viena, disparó y mató a 4 personas en esa ciudad. Buscando cómo responder a estos ataques, los líderes de Francia y Alemania, junto con otros jefes de Estado y funcionarios europeos, se reunieron esta semana e hicieron una solicitud de mayor control en las fronteras localizadas en el denominado espacio Schengen, la mayor parte de la frontera exterior del viejo continente. Los terroristas tanto en Niza como en Viena se habían movido libremente entre los países del Schengen, y en este punto el analista sobre terrorismo del Royal United Services Institute, Raffaello Pantucci, dice que asegurar la frontera externa no necesariamente resolverá el problema.
Como hemos visto repetidamente en el pasado, los ataques terroristas tienden a provenir de adentro.
Los 27 jefes de Estado de la Unión Europea se reunirán nuevamente en diciembre para decidir pasos concretos para abordar la amenaza terrorista.
Y seguimos informando. El Papa Francisco se comprometió una vez más a librar a la Iglesia Católica del abuso sexual, luego de un informe que reveló el encubrimiento de un escándalo en Estados Unidos. Sabina Castelfranco con detalles.
El Papa Francisco renovó esta semana el compromiso de la Iglesia Católica de desarraigar el mal del abuso sexual y expresó su solidaridad con las víctimas. Sus palabras fueron seguidas de un minuto de oración en silencio al final de la audiencia general semanal del miércoles desde la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Las palabras del Papa se produjeron luego de que el Vaticano publicara un informe que ordenó en octubre de 2018, diciendo que estaba preocupado por la confusión entre los católicos sobre lo que llamó el doloroso caso del ex cardenal Theodore McCarrick. En el informe, el Vaticano admite que no tomó las medidas adecuadas luego de quejas generalizadas de abuso sexual de menores y adultos por parte de McCarrick durante muchos años. El informe de 449 páginas sobre el conocimiento institucional y el proceso de toma de decisiones de la Santa Sede relacionados con el ex cardenal Theodore Edgar McCarrick de 1930 a 2017 se basa en las entrevistas de más de 90 testigos, incluidos cardenales, obispos, seminaristas y sacerdotes estadounidenses. El Vaticano dijo que no se puso límite al examen de documentos, al interrogatorio de personas o al gasto de recursos necesarios para llevar a cabo la investigación. Sabina Castelfranco para Voz de América, Londres.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa John F. Burnett. En el golf, el Masters más raro que se ha visto en el Augusta National desde 1934 tiene al inglés Paul Casey como primer líder de la primera jornada, interrumpida por falta de luz. El retraso fue de 3 horas y afectará la segunda vuelta del viernes. En un escenario que se parece poco al de abril, sin las flores primaverales que la hacen única, el optimismo de que el próximo Masters regrese con las ovaciones del público se ha apagado ante la cercanía en el calendario y el alza reciente en el número de casos de coronavirus. El Augusta National pospuso el Masters debido a la pandemia del COVID-19 hace 8 meses y 7 desde que se fijó la fecha a una que consideraban práctica, 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias. Estoy esperanzado de que tendremos mejores condiciones con respecto al virus, pero abril está a menos de 5 meses y no hay seguridad de nada, admitió el presidente del Masters, Fred Ridley. Pero esperamos que el torneo en abril esté más cerca de la normalidad que ahora. Hay muy poco de normal en esta octogenaria edición del Masters, comenzando por los tiros de salida en el primer y décimo hoyos. Eso nunca ha ocurrido. Otra anomalía es la que vivió el mexicano Abraham Anser, uno de los 26 novatos del Masters, quien disputó su última ronda de práctica el miércoles, cuando, normalmente, a esa hora hubiera estado compitiendo en el concurso par 3, que fue cancelado. Tradicionalmente, esa competición de 9 hoyos se realiza para entretener a los asistentes y este año no hay público en el certamen. Para el golf fue un año peculiar, salvo por la Segunda Guerra Mundial y una ocasión en 1971 cuando la PGA Championship cambió a febrero en Florida, el Masters siempre ha sido el primer major del año. El rito primaveral va más allá de los azaleas, cornejos y la lucha por la chaqueta verde. Para muchos es la señal del inicio de la temporada de golf, ya sea viéndolo o jugándolo. Este noviembre es más bien el gran final. En total, 15 jugadores de la gira de la PGA han dado positivo por coronavirus, incluyendo a Dustin Johnson, el número 1 del mundo. John F. Burnett, Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Escalona, Voz de América. El rockero británico Eric Clapton está subastando su yate Va Bene de 47 metros y medio de eslora. Se prevé que el yate del cantante y guitarrista de Leila alcance entre 7 y 10 millones de dólares en la subasta que tendrá lugar el 28 de noviembre en Los Ángeles. El yate, construido en 1992 y con capacidad para 14 huéspedes en 6 camarotes a todo lujo, será subastado junto a otros 300 artículos, incluyendo recuerdos de Elvis Presley y un prototipo de guitarra de Eric Clapton que nunca se fabricó, que podría alcanzar de 40 a 50 mil dólares. Walt Disney anunció que la serie de televisión de Marvel Studios, WandaVision, debutará en el servicio de transmisión Disney Plus en enero en vez de diciembre. La serie de 6 horas está protagonizada por Elizabeth Olsen como Scarlet Witch y Paul Bettany como Vision, dos personajes que aparecieron en la pantalla grande en las películas de Los Vengadores. Disney Plus tendrá un especial navideño de Lego Star Wars y la película de Pixar Soul, que estrenará el día de Navidad. La historia de la princesa Diana llegó a la serie británica The Crown, estrenada en Netflix la pasada semana, haciendo énfasis en su matrimonio con el heredero al trono, el príncipe Carlos, y su lucha contra la bulimia y varios romances. No es la primera vez que la vida de Diana es dramatizada, desde su muerte a los 36 años en un accidente automovilístico en París en 1997. Diana habló sobre su vida durante entrevistas televisivas y a Andrew Morton para la biografía de 1992, Diana, Her True Story. La actriz Emma Corrin, de 24 años, reconoce que fue abrumador representar a una figura tan querida en todo el planeta. En noviembre de 1982, Men at Work debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Down Under. La canción, escrita por Colin Hay, pasó 4 semanas en el primer lugar. En noviembre de 1981, Neil Diamond debuta en las 100 calientes con las canciones de ayer, Yesterday Song, su primer sencillo después de haber colocado en cartelera 3 temas de la banda sonora de la película The Jazz Singer, de la cual fue protagonista. Y en noviembre de 1987, Elton John debuta en la lista Billboard Hot 100 con Candle in the Wind, una versión en vivo de la clásica grabación de 1973 que apareció por primera vez en su álbum doble Goodbye Yellow Brick Road. El tema, compuesto en homenaje a Norma Jean, es decir, Marilyn Monroe, fue reescrito una década más tarde y retitulado Candle in the Wind 1997 en tributo a Diana, princesa de Gales. Fue el segundo sencillo más vendido de todos los tiempos y encabezó el Hot 100 durante 14 semanas. El sencillo, por cierto, más vendido de la historia, continúa siendo Blanca Navidad, White Christmas, de Bing Crosby, escrito por Irving Berlin. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.